Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este viernes comienza la tercera y última fase de la operación especial de Navidad. Se prevén más de 3 millones de desplazamientos desde que empezara este periodo, el periodo navideño. Han muerto 47 personas en accidentes de tráfico, mientras que hemos conocido que 1.145 personas fallecieron en todo el año 2023. A todo esto, el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, Enrique Lorca, ha hablado en COPE sobre el cambio que está tramitando la Unión Europea en materia de movilidad, una modificación que va a permitir a los mayores de 17 años, menores de 17 años, conducir acompañado de un adulto de más de 24 y con 5 años de experiencia.
Tampoco va a variar mucho, porque de lo que se trata o de lo que se está hablando es que se anticipa un año en vez de a los 18, que lo puedan obtener a los 17 años, pero siguiendo el mismo sistema, acudiendo a una autoescuela, recibiendo una formación teórica, una formación práctica y por lo tanto también un examen práctico. Y la única condición es que durante esos 12 meses, pues para conducir debe ir acompañado.
Sanidad convoca a los consejeros a una reunión el próximo 8 de enero por la epidemia de gripe. Seguro que te habrás fijado en tu casa, en el transporte público, en la calle, cientos de personas con alguna congestión, fiebre, tos o tú mismo. Bueno, pues en Castilla-La Mancha, por ejemplo, piden refuerzos para hacer frente a los contagios, pero no solo en urgencias, sino en todos los departamentos asociados a infecciones. Sacramento Rodríguez es la presidenta del sindicato CESIF Sanidad en esa comunidad.
Laboratorio, radiodiagnóstico, para hacerles placas o para hacerles analíticas, porque los necesitamos, pues muchas veces se olvida reforzar y estos profesionales nos dicen, sí, se refuerzan urgencias, se refuerzan las plantas, pero a nosotros no nos refuerzan y tenemos que hacer mil y pico analíticas y mil y pico placas y somos el mismo personal.
La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a José Arcadio, conocido como el Melillero, a un total de 41 años y 3 meses de prisión por el ataque con ácido sulfúrico a su exnovia y a una amiga en la localidad malagueña de Cártama. En la sentencia también se condena a un total de 31 años a la persona que le acompañaba durante la agresión por delitos de intento de asesinato y de amenazas graves.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En COPE nos estamos preguntando si los jóvenes están preparados para la vida adulta. En España, solo uno de cada tres alumnos recibe formación sobre cómo se vota en unas elecciones o sobre cómo funcionan las leyes. Es una de las conclusiones del Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana. Los expertos consultados también apuntan a una falta de competencias relacionadas con la economía práctica o la búsqueda de empleo. Vamos a repasar todos los detalles con Sandra Senjo.
Los alumnos cada vez reciben menos formación sobre cuáles son sus derechos y deberes como ciudadanos. Y los expertos consultados por COPE creen que debería incluirse en asignaturas como sociales o filosofía, pero subrayan que los currículos ya son muy extensos. Iñaki Rivera es profesor de filosofía y también defiende para ello el papel de materias como ética o ciudadanía, que desapareció en 2016, pero eso sí, con un currículo bien definido.
Para evitar que sea una materia de adoctrinamiento. Por eso mismo el alumnado yo creo que la entendió como una materia sin importancia.
Este estudio también refleja que en las aulas españolas cada vez se trabaja menos el pensamiento crítico. Mavi Alonso es profesora de Ciencias Sociales.
Claro que no se ofrece formación para incentivar el pensamiento crítico en los alumnos. Quizá no es lo que se busca. Tampoco nos preguntan a nosotros la opinión, porque nosotros sí somos críticos y eso tampoco es lo que se busca.
Los expertos subrayan también las carencias en otras asignaturas como economía, donde los alumnos estudian de cara a la universidad, pero no reciben educación financiera.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy, por ejemplo, hablamos de Morat.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. queremos cuando nadie ve.
Pues todos estos grupos que vamos recordando en esta sección de radio, en este programa, lo que hacen es amplificar nuestro idioma en cualquier parte del planeta. Y mira, esta es una banda con una trayectoria que fácilmente podría ser sacada de algún guión de una película de Hollywood. Es un grupo de amigos que desde su infancia compartían la pasión por la música y que gracias, pues bueno, a que juntos persiguieron su sueño, hoy son reconocidos en gran parte del planeta y que cuentan con millones de fans alrededor del mundo. Y por esa razón conoceremos un poquito más sobre esta gran agrupación, que a ti, Bea, por cierto, te gusta bastante.
Sí, sí, es una banda de amigos que empezó en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en el año 2011. En ese momento, conformada por el cantante Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, que es el guitarrista, su bajista Simón Vargas y el baterista Alejandro Posada, comenzaron a tocar bajo el nombre de Malta. Pero al final decidieron llamarse Morat gracias a uno de los lugares donde ensayaban en sus inicios. Al parecer, la finca de Alejandro, el batería, donde se reunían en las afueras de la ciudad, tenía el nombre de Le Morat. En sus inicios contaron con muy poco apoyo, pues su música en ese momento no se consideraba lo que se entendía como comercial, ¿no?, en el entorno latino. Sin embargo, nunca desistieron de su sueño. Siguieron tocando en bares, reuniones, hacían en vivos en internet y en 2015 llamaron la atención de Universal Music.
Claro, y además lo que alucina de todo esto y lo que llama muchísimo la atención es que en ningún momento pensaron en dejar sus estudios universitarios. Estaban estudiando carreras como Derecho, como Ingeniería, también Económicas, pero eso sí, siempre permanecieron en el conservatorio, pues, bueno, perfeccionando sus habilidades musicales. Sin embargo, la vida de todos estos chicos dará un giro drástico en el momento en el que firman por Universal Music y lanzan su primer sencillo llamado Mi Nuevo Vicio, que fue tal el éxito de la canción que llegó a los oídos de la famosa Paulina Rubio, que, bueno, es ella quien decide cantarla junto a la banda. Y atención, porque así es como pega el pelotazo esta canción y se comienza, bueno, pues una carrera estelar marcada por muchos éxitos y muchos números uno.
Yo sigo sorprendido de que Paulina Rubio haya querido hacer eso con nosotros. Mal que bien, vamos a estar agradecidos toda la vida. O sea, fue una cosa que sin duda nos catapultó a otro lado. Nosotros conocimos a la hermana de Paulina en su momento. Después, la hermana nos contó que ella conoció la canción primero, se la mostró a la hermana y que Paulina se obsesionó con la canción, que le encantó la canción.
Y fue y la pidió en la disquera, que fue un poco el tema. Okay. Porque la hermana la había conocido, porque nosotros en ese momento movíamos todo un poco como entre amigos, ¿no? Por WhatsApp, como que vea lo que acabamos de hacer y tin, tenga la canción. Y ella tenía unos amigos, la hermana tenía unos amigos colombianos en la universidad y llega como a través de ellos, o sea, básicamente obra y gracia a la suerte. Paulina oye la canción y dice como, me la pido, yo quiero esto. Y cuando nos dicen, ella quiere la canción, le decimos, bueno, solo si es con nosotros. Y ahí es cuando ella dice, bueno, está bien. No, es como, ¿qué? Ok.
Trato de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. Está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vinimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabar. Es mi nuevo vicio.
Menuda historia. El estrellato llegó tan rápido que a todos los integrantes de la banda pues les tomó por sorpresa. Dejaron de lado sus carreras universitarias porque, claro, querían seguir haciendo lo que más les gustaba y aprovechar la que era la gran oportunidad de sus vidas. Sin embargo, en 2016, justo cuando empezaban a disfrutar de su fama en varios países, el batería Alejandro decide abandonar la agrupación. Según contó el propio artista en sus redes sociales, lo hizo para proteger su vida familiar y apartarse de la actividad pública. Fue un golpe duro para la banda porque gracias a él se llamaban Morat, como hemos contado. Sin embargo, la agrupación continuó y el nuevo batería encajó de maravilla. Ahora es Martín Vargas, el hermano del bajista.
Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto por si mañana te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va.
Hay que contar que su historia estará ligada a nuestro país, a España. Desde sus primeros años decidieron instalarse en Madrid, donde todavía viven y donde rápidamente lograron conquistar el mercado español. De hecho, ellos afirman que fueron primero famosos en España antes que en su país, Colombia, y son varios los cantantes españoles que han hecho colaboraciones con Morat. En la lista se encuentra Aitana, Antonio Carmona, Beret, Antonio José, también Álvaro Soler, con quien cantaron la canción Yo contigo, tú conmigo, perteneciente a la banda sonora de la película de dibujos animados Mi Villano Favorito 3. Y en el panorama internacional, pues también han hecho colaboraciones con artistas de la talla de Juanes, Alejandro Fernández o Sebastián Yatra, entre otros, ¿eh?
Fieles a su estilo, con su esencia intacta desde 2011, son un grupo de músicos y compositores que están dejando huella en esta generación y que han sabido compartir su pasión por la música con su público. Hasta el momento han sido nominados a los premios Grammy 2 veces, pero tienen también otros reconocimientos a una trayectoria que sin duda parece sacada del guión de una película.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tu voz me deja como bajo cero. Cuando le cambia el tono ese te quiero, me enreda, me enreda. Porque jugar a quien pierde primero. Admito que el desorden de tu pelo me enreda, me enreda. Espero que nunca olvides que somos mejores amigos. Y ya empezaron los rumores entre los vecinos. No quiero darte falsas ilusiones. Esto es un juego, después no me llores. Y si te duele, dime de una vez, no quedarán rencores. Soldado aprendido no muere en guerra. Por algo Cenicienta nunca se queda. Tu corazón peligra a medianoche. Si te lo rompo, ¿quién lo cose? Espero que no te enamores. No te enamores. Oh, 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 oh. No te enamores. Espero que no te enamores. Oh, 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 oh. No te enamores. Espero que no te enamores.
No te enamores.
Yo te pido disculpas si te enamoré. Lo único que buscaba era calmar la sed. Que te estaba gustando y a mí también. Pero no me interesa estar con alguien ahora mismo. Confesamos pecado los domingos. Pero vuelvo y te repito: nada va a pasar. Te juro, nada va a pasar. Espero que nunca olvides que somos mejores amigos. Que nos vimos. Y ya empezaron los rumores entre los vecinos. Quiero darte falsas ilusiones. Esto es un juego, después no me llores. Y si te duele, dime de una vez, no quedarán rencores. Soldado aprendido no muere en guerra. Por algo Cenicienta nunca se queda. Tu corazón peligra a medianoche. Si te lo rompo, ¿quién lo cose? Soldado aprendido no muere en guerra.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco que nos hayas elegido para pasar tu madrugada escuchando la radio, encima aquí en la cadena COPE y en este programa haciéndolo con nosotros de una manera absolutamente directa. Mira, todo empezó cuando nuestros antepasados dejaron de ser cazadores en recolectores allá por los primeros años del Neolítico. Mira, resulta que hace unos 8.000 años nuestros ancestros lo que hicieron es descubrir la agricultura, la cerámica y también la domesticación de los animales. Aprendieron a cultivar granos de cereales que almacenaban en recipientes de barro y de esa manera poder hacer pan, o a controlar animales que les abastecían de leche y carne de una manera suficiente. Dejó de ser imprescindible ir en busca de la presa o recolectar el futuro o el fruto, pero ¿saben lo que pasa? Que se hicieron sedentarios y ahí empezaron a cambiar las cosas, porque empezó a disminuir su actividad física a lo largo de la historia, y de una manera alarmante, en los últimos 50 años, pues empezamos a preocuparnos, y eso hasta hoy. Es verdad que pasamos el día, o gran parte del día, sentados desde el sofá a la inmovilidad del ascensor, al asiento del coche o al autobús, y de allí a la silla del trabajo, y vuelta a los asientos, al ascensor, al sofá y a la cama, y en fin, que ya no nos movemos como nos movíamos antes. Pero nuestro cuerpo está hecho para moverse, para gastar las calorías que se ingieren, las que entran por las que salen, por las que se queman. Si no, acumulamos grasa, y eso no debe ser bueno para la salud. Pero claro, empezamos con las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Pero cuánto hay que moverse? ¿Tenemos que salir a correr todos los días? ¿Qué nos puede pasar si no lo hacemos? Pues de eso vamos a hablar esta madrugada con el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, porque vamos a hablar de caminar y de volver a ser nómadas de la ciudad como nuestros ancestros del Paleolítico. Y no nos ponemos más serios, porque aquí está el doctor y le vamos a hacer un montón de preguntas. Doctor Darío Fernández, así que ahora el nuevo libro de los 10 que lleva ya publicado, ¿no?
Pues sí, buenas madrugadas. Hoy me va a caber la satisfacción de dar a luz este libro, que lo que intento es presentar pues distintas rutas para hacer el nómada por las calles de Madrid, donde se visitan estatuas que hay. En cada estatua pues hago un comentario artístico, mando un mensaje de salud y calculo la distancia que recorren, las calorías que gastan y los gramos de dióxido de carbono que ahorran a la atmósfera, puesto que van andando y no van a pie. Y también es una oportunidad para hacerlo, porque este circuito lo pueden hacer en solitario, también lo pueden hacer en parejas y en familia, porque en muchas estatuas, pues es una oportunidad para que los padres relacionen al personaje que representa esa estatua con los contenidos curriculares que está estudiando el alumno. Así, por ejemplo, cuando la estatua de Cervantes, pues recordar el Quijote, cuando la estatua de Felipe IV ahí en la Plaza de Oriente, pues estudiar el reinado de los austrias, que es un circuito y unas rutas que nos van a hacer nómadas, saludables, con ocio y con diversión y con comunicación con la familia también.
Eso está muy bien. Y además, sobre todo, darle más motivos para que nos podamos mover de una manera encima que nos va a culturizar. Eso en Madrid, pero también se podrían aplicar en el resto de ciudades, Darío, y si no, habría que pensar cuál va a ser la siguiente ciudad a la que hay que atacar, ¿eh? Que aquí podemos aprender
pues
todo si lo debemos
que
hacer.
Que nos lo propongan y rápidamente diseñamos 9 o 10 rutas en cualquier ciudad, porque seguro que hay muchas estatuas o portadas o pórticos o puentes que merecen la pena visitarlos y tienen su mensaje de arte y, por supuesto, también su mensaje de salud.
Doctor, es verdad que sentados estamos, toda la gente que nos está escuchando en este momento también está mucho tiempo sentada, yo el primero. Pero ¿cuándo podemos hablar, doctor, de que somos víctimas del sedentarismo?
Pues mira, sedentare viene de trabajar sentado, de estar sentado mucho tiempo, de hacer poco ejercicio. Si hacemos menos de 30 minutos diario de ejercicio durante menos de 3 días a la semana, podemos catalogarnos de sedentarios. Y si a lo largo de la semana no quemamos 2.000 calorías, llevamos una vida sedentaria.
Es una cifra muy alta, pero oye, que está al alcance de todo el mundo y simplemente es caminar y movilizarse y moverse un poco.
Así de fácil.
Es verdad. Doctor, ¿cómo podemos medir nuestro propio grado de sedentarismo? Pues mira, ¿en qué nivel estamos?
Pues muy facilito. Todo el mundo tiene un podómetro, pues calcular los pasos que da al día. Y ahí lo tenemos. Si a lo largo del día hemos dado menos de 5.000 en pasos, indudablemente somos sedentarios. Si damos entre 5.000, andamos entre 5.000 y 9.999, somos algo activos. Y para ser activos deberíamos andar entre 10.000 y 12.499 pasos. y nos catalogaríamos a nosotros mismos de muy activos si andamos más de 12.500 pasos al día. Luego daremos estrategia para andar, dar pasos sin salir de casa.
Me dice Fulgencio, que es un ponedor que nos está escuchando desde Carabanchel, que te pregunte que cómo está la cosa en la Comunidad de Madrid en cuanto al sedentarismo. Si somos los gatos madrileños muy sedentarios.
Pues querido Fulgencio, la cosa no es tan buena, no pintan bien por aquí, por Madrid, ¿eh? Tú fíjate, según el informe del estado de salud de la población de la Comunidad de Madrid del 2017, atento, Fulgencio, el 57,1% de los hombres madrileños no cazan ratones, son gatos inactivos físicamente, ¿eh? Y el 71,4% de las mujeres. En los jóvenes, ellos el 14%, pero las chicas, las gatitas, son más sedentarias todavía, el 43%. Y fíjate, el 21% de los niños, esto es triste, de la Comunidad de Madrid, ven más de 2 horas de televisión todos los días, con lo cual aumenta sedentarismo, la obesidad infantil y hasta los pies planos, fíjate, porque no se apoyan, no se dan golpecitos con el suelo cuando vamos andando.
Claro, claro, que está ahí todo el rato la planta del pie en el suelo y se nos queda el pie como un tranchete. Doctor, ¿cuál sería el objetivo que yo me tengo que proponer para dejar de ser sedentario y pasar ya al grupo de los activos sanos?
Pues muy facilito, andar por lo menos 30 minutos todos los días o casi todos los días de la semana. Si algún día llueve, te lo perdono.
Vale, o sea, la lluvia, estamos autorizados a parar un poco la caminata.
Bueno, porque no vivimos en los países nórdicos, pero en los países nórdicos ya sabes que la lluvia no frena para nada. La gente nace con un paraguas y pasea igual.
Vale, qué contestación, por favor, qué carácter. Doctor, ¿qué efectos negativos tiene sobre la salud el no movernos?
Pues tiene muchos, porque mira, según la OMS, la actividad física, la falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. Provoca el 6% de todas las muertes. Y además, lo triste es que es un factor de riesgo cardiovascular modificable, evitable. Aumenta el sedentarismo, aumenta la osteoporosis, el cansancio, el colesterol, las contracturas musculares, los desgarros musculares, los tirones musculares. Y fíjate, también hasta incrementa las posibilidades de padecer la enfermedad de la gota.
Madre mía, de verdad.
Así que hay que mover el culo.
Hay que mover el culo, sí, doctor. ¿Y eso cómo lo hago? Porque ¿cómo me pongo en marcha si llevo una vida más o menos sedentaria? Denos algún plan, doctor.
Pues mira, te lo voy a dar. Hazlo con prudencia y poco a poco, regularmente, empieza con una lista de actividades que a ti te gustan, planifícalas con tu médico antes de ponerte a hacer ejercicio, empieza de una manera progresiva, ¿eh? Y vete cambiando de actividad. Puedes empezar simplemente por andar ligerito, 20 minutos todos los días. Eso para los que no hayan hecho absolutamente nada de ejercicio.
Vale. Perfecto. Y, por ejemplo, estrategias para poder aplicar en casa, en la oficina, en el trabajo, en el camión, en el bus, ¿qué hay cada día? Lo digo porque es que, de verdad, doctor, muchos, y además, ahora hay que mencionar a un ponedor que se llama Luis, que le ha mandado un mensaje para transmitir a este programa, sobre todo que nos demos cuenta que hay mucha gente que trabaja de manera sedentaria y que lo hace durante un montón de horas. Pongámonos en la piel de ese conductor de camión, ese vigilante de seguridad que está en una garita sentado. Ahí podemos aplicar un poco el hacer una movilidad, pero ¿estática o no se puede hacer nada?
Sí, en todos los momentos podemos hacer algún gasto calórico y cada movimiento cuesta. Entonces, para nuestro amigo Luis, que nos oye y que conduce el autobús de la MT que nos lleva al aeropuerto y que nosotros ponemos las calles, él pone el autobús. Conforme va conduciendo, pues puede hacer, cuando pueda, no tenga que acelerar y tal, pues mover los pies y en cada parada, si puede levantarse, pues hay que buscar cualquier disculpa para levantarse. Y cuando estamos en casa, mira, el móvil, vamos a aprovecharnos de la dependencia que tenemos el móvil. Vamos a hacer lo siguiente: cada vez que tengamos una llamada con el móvil, nos vamos a levantar y vamos a contestar paseando. Y si tú tienes 5 llamadas al día y has estado en cada llamada 4 minutos, pues ya tienes ahí 20 minutos de paso sin salir de casa. El mando de la televisión, prueba a dejarlo fuera, no utilizarlo. Cada vez que quieras cambiar de canal, a la antigua, levántate y aprieta el botón. En los anuncios, levántate, date un paseo, bébete un vaso de agua. Por cierto, si te pones un vaso de agua en la mesa, no te le pongas lleno, ponle medio para que así tengas una disculpa más para levantarte.
¡Qué bueno!
Hay que tener disculpas para levantarse.
¡Qué bueno!
Y los que están en la oficina, que están sentados todo el día, lo tienen más fácil que nuestro amigo Luis, ¿no? Y es, mira, tú debajo de la mesa los pies los puedes estar moviendo apoyando punta, tacón, o haciendo como si estuvieras arañando con tus pies, con tus dedos del pie, como si estuvieras en la playa. Te imaginas que estás en la playa, estás arañando con los dedos del pie el suelo, ¿eh? Y sobre todo, levántate a tirar un papel a la papelera, a decir algo a alguien. No le mandes un correo electrónico a un compañero que tienes en el piso de abajo, baja a llevárselo.
Claro.
Hay que, y sobre uno que podemos hacer, mira, podemos levantarnos con actividad. No utilizar nunca el ascensor de bajada. Siempre bajar andando. Y cuando estamos esperando, por ejemplo, el autobús o el metro, y vemos próximo tren, 3 minutos, pues 3 minutos de andar para allá, para acá, que vamos quemando calorías. Y también eso es lo que te digo, que bailes todo lo que puedas. Y que te pongas música en casa, y mientras estás haciendo alguna cosa, pues si te puedes, pues, incluso si puedes leer, si tienes costumbre de leer, acostúmbrate a leer paseando, que se retiene igual, y son pasos que sumas para llegar y superar esos 10.000 y que te dejen de llamar sedentario.
Qué interesante lo que el doctor, que ya tenemos aquí como el doctor de este programa de radio, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, nos está dando en este día tan especial, que para él, fíjate, va a presentar el undécimo disco, o ya es el undécimo libro que presenta, ¿es el undécimo o es el décimo?
El décimo.
Y estamos aquí unas horas antes de esa gran fiesta que se va a organizar, que creo que ha venido grandes artistas como Maná, los AC/DC.
Están invitados, espero que vengan.
Bueno, doctor, para los que se quieren animar a empezar a correr, pasar de la caminata a correr a ciertas edades y con ciertos pesos, ya no es tan sencillo, doctor. Me imagino que tiene que haber algún plan de contingencia para hacerlo decentemente.
Pues mira, sí, hay que utilizar la lógica, hay que ser progresivo, hay que empezar poco a poco. Y si no sabes cómo, pues búscate un entrenador profesional o pregunta a alguien que entienda esto, pero lo importante es que se empiece poco a poco. Estas personas que no han hecho actividad nunca en su vida, pues pueden empezar por andar 20 minutos un poco ligerito todos los días. Uh-huh. Y a la semana siguiente, pues subir a 30 minutos. Y a la semana siguiente, pues ya empezar a trotar unos 20 minutos y descansar unos 5, trotar 20, descansar 5, ir alternando. Y luego ya después, porque mira, hay una cosa que esto no lo esperan ni lo saben los sedentarios, es que la actividad física genera unos péptidos que son muy gratificantes y que llegan hasta crear una satisfacción. Lo bien que te encuentras cuando llegas a casa, de que te has dado un paseo,
esos
péptidos te llegan hasta crear adición a la actividad. Fíjate qué adición más buena.
Sí, sí. Doctor, ¿qué es lo primero que vamos a notar cuando empecemos a hacer algo de actividad física? ¿Cómo lo vamos a sentir en nuestro propio cuerpo?
Pues mira, lo vas a notar y te lo van a notar. Te lo va a notar tu mujer, tu compañero, tu compañera, que tienes mejor humor, que estás más optimista, que estás menos nervioso, porque baja el estrés y que incluso hasta te vas a plantear, incluso a lo mejor, el dejar de fumar, que vas a empezar a comer mejor, que vas a... Porque mira, también mientras estás andando puedes centrarte en ti, puedes reflexionar, puedes hacer hasta un verdadero ejercicio de mindfulness, puedes reflexionar, bueno, plantear actividades. Indudablemente vas psicológicamente y sobre todo en cuanto a salud te vas a encontrar muchísimo mejor. Y te lo van a notar en la cara, ya verás.
Desde luego que sí. Me imagino que en la época del COVID, cuando estábamos aquí, que estábamos todo el mundo con la boca abierta y sufriendo, ya no solamente por si uno estaba malo, sino por lo que tenía alrededor, hubo muchísimo sedentarismo en aquel momento. Ahora podemos decir, doctor, que estamos mucho más activados incluso que antes del COVID.
Bueno, pues mira, en el COVID pasamos desgraciadamente de ser activos a inactivos durante la pandemia, ¿eh? Y hubo un incremento de casos de sedentarismo del 15%. Así que es el momento de recuperar la actividad. Porque, fíjate, una manera de protegerte frente a un nuevo COVID, no solamente lavarse las manos y ponerse la mascarilla y guardar la distancia, sino también el hacer ejercicio, la actividad física. Ese es un buen protector frente al COVID.
Perfecto. Doctor, nos quedan 2 minutillos para jugar a la metralleta.
Venga, saca, dispara.
Venga, empezamos. ¿Qué es eso de la sarcopenia de las personas mayores?
Pues mira, es una enfermedad progresiva que produce pérdida de fuerza muscular, de masa muscular y rendimiento físico, y va de la mano del sedentarismo, sobre todo en las personas mayores.
Genial. Una persona, por ejemplo, que hace actividad física rigurosa de 30 a 60 minutos diarios, ¿podríamos considerarla como una persona sedentaria?
Pues sí. Si pasa más de 8 horas sentada seguida, sí.
¿Viendo la tele?
Sí, 8 horas sentada seguida.
Aunque haga 30 o 60 minutos.
Aunque haga 30, sí. La cuestión es la actividad y repartida a lo largo del día, ¿eh?
Vale, que estos son preguntas que
no,
estamos
es que
en
no vale no vale pegarse 50 minutos de o 10 kilómetros corriendo ya. Y luego echarme todo el día en el sofá.
Perfecto, por edades, doctor, ¿cuánto ejercicio se debería hacer para dejar de ser sedentario?
Pues niños y adolescentes un mínimo de 60 minutos diario de actividad física intensa o moderada. Si son adultos, pues unos 150 minutos semanales, lo que equivale a unos 25 minutos diarios de actividad moderada, o 45 de actividad intensa 2 días a la semana.
Bien, deme un ejemplo de actividad física moderada.
Pues mira, bailar, jardinería, las tareas domésticas, participar en los juegos con los niños, el paseo de la mascota y el mover cargas moderadas de menos de 20 kilos.
¿Alguna actividad física intensa?
Pues bicicleta intensamente, la natación, el fútbol, el voleibol, el básquet, el pico y pala y el mover cargas de más de 20 kilos de peso.
Genial. Para terminar, doctor, una mujer, por ejemplo, que haga actividad física diaria, ¿en cuánto reduce su riesgo de una fractura de cadera por osteoporosis?
Pues va a tener un premio que lo va a reducir en un 50% y va a disminuir el riesgo de las caídas y con esto el riesgo de fractura de cadera que conlleva.
Pasearte con arte y salud por las calles de Madrid es como se llama el 10º libro que publica el que ya se puede decir que es el doctor de Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE y el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid. Muchísima suerte para esta tarde, doctor, que se vendan muchos libros y sobre todo que la gente se los lea y los aplique, que entonces el mundo funcionará mucho mejor.
Muy bien, y como y que sigan la imagen que tiene la portada, que es la Cibeles que se ha quitado se ha puesto las zapatillas y se baja de su estatua y se pone a callejear.
Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor.
Gracias, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Por dónde andas?
Bien, pues en Valdepeñas, en Ciudad Real.
¿Que estás despierto, despertándote, quizá un poco dormido todavía?
No, estoy directamente desvelado, como me pasa muchas noches.
Ya.
Lamentablemente.
¿Estás, Pedro, metido en la cama o estás por ahí de pie?
No, estoy ahora mismo aquí en el cuarto de estar, me he levantado aquí un ratito sentado. Y ya está.
¿Y cuando no duermes, qué te toca hacer?
Pues dice que me pongo a trabajar, me pongo a preparar algún informe acústico y cosas de este tipo. Cosas de trabajo, por no matarte la cabeza dando vueltas. Como es habitual, siempre de 4 a 5 y media por ahí suelo estar siempre despierto. Y ya está, le tengo la hora pillada.
Muchas veces, Pedro, cuando uno no puede dormir, ¿por qué le vienen a la cabeza los problemas o las cosas que tiene pendiente de realizar? ¿Eso por qué nos pasa?
Es verdad, es lamentable, pero es cierto. Yo ya llegué un momento hace ya tiempo que me ponía una libretilla al lado con un bolígrafo y para apuntar la tontería que fuera, porque era una gilipollez, pero te dejaba de velar y lo apuntabas y ya te dormías un poco mejor. Al día siguiente lo mirabas y decía, vaya tontería. El caso es que yo lo empecé a hacer hace ya tiempo. Y bueno, pues ahí estoy.
Te creo completamente. Pedro, me cuentan que te dedicas al tema acústico, a la contaminación acústica desde hace un montón de años.
Sí, llevo muchos años en esto. Sí, me dedico a esto de hace mucho tiempo. Y bueno, pues a resolver, principalmente soy resolvedor de marrones, para hablar claro, decir, la gente tiene problemas de ruidos, que si en una discoteca, que si una máquina de ruido del bar de al lado de la empresa fulanita, o cualquier cosa de esas, pues me llaman y me ocupo de resolver los problemas y ya está.
A veces es complejo. Yo recuerdo trabajar en un bar de copas en Moncloa, en Madrid, que teníamos muchos problemas con un vecino del sexto piso, nosotros estábamos en el bajo calle. En el sexto piso y al final, por hacerlo corto porque no tengo mucho tiempo, al final se descubrió que todo el ruido de las canciones que sonaban en el local de abajo, insisto, esto era un sexto piso, el local estaba en planta calle, venía por una tubería de la calefacción, se le subía por ahí toda la música.
Porque sí, es que es increíble. La acústica es que... Yo siempre digo a todos los clientes, les digo lo mismo, digo, la acústica es una ciencia, pero es como la medicina, no es como la matemática. La matemática es 1 + 1 = 2. Y en la medicina, si te tomas una aspirina, te quita el dolor de cabeza, pero no siempre igual ni de la misma manera. Y pues la acústica es lo mismo, es decir, hay que ver un poco qué es lo que hay, cómo, de qué manera. Ahí pues puede ser un ruido vibratorio, puede ser un ruido aéreo, en este caso, porque será por medio de la tubería, depende, y cómo resolverlo, en fin, a resolver un montón de historia. De ayer estuve con unos clientes, unos dentistas que tienen un cacharro de aire de sus aparatos en una comunidad de vecinos, y claro, pues mete ruido. Los vecinos se quejan, pues hay que resolverlos, en fin, historias de esas.
Claro, le pasa el torno por los piños a alguien, le suena al del quinto, ¿no?
Eso, le suena por todos lados, por ahí, o la comunidad de vecinos. Bueno, yo he tenido, como que me ha llamado la atención porque me he acordado, en un par de ocasiones me ha pasado lo mismo, una cosa que realmente parece de mentira, pero yo la he vivido personalmente. O sea, llamarme vecinos, yo que vivo, trabajo por toda España. Y ir allí a resolver, a ver qué es lo que hay, y en una misma habitación haber un ruido en un sitio y 80 centímetros a la derecha, a la izquierda, o sea, separarte 80 centímetros y ya no existe ese ruido.
Es increíble.
Yo no termino de ver una explicación para eso, y llevo muchos años, pero no lo. Y me ha pasado un par de veces, dos o tres veces.
Te creo. Pedro, pues ha sido un placer conocerte. Gracias por elegirnos, y sobre todo que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y al mínimo problema de acústico que tengamos, mira, ya tenemos a un ponedor que se dedica a esta. Para nosotros es una ciencia, ¿eh?
Sí, ciencia es, pero es relativa.
Muchas gracias, Pedro. Cuídate gracias. Mucho, hermano.
Venga, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, Pedro. Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Hanada Marcus, a sus 22 años, vio cómo terroristas yihadistas degollaban a su padre por ser cristiano.
Tras mi proceso de sanación, logré perdonar a sus agresores.
Hoy miles de cristianos perseguidos y traumatizados en Nigeria, como Hanada, necesitan el apoyo psicológico y espiritual que solo la Iglesia puede proporcionarles. Esta Navidad la Iglesia en Nigeria te necesita para costear terapias postraumáticas. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escúchame, Manuel, ¿y ahora mismo por dónde estás viajando tú?
Pues estoy viajando de Guadalajara a Córdoba.
Ajá, ¿y por qué te ha tocado ese trayecto hoy?
Bueno, porque vengo retornando de Holanda y ya estoy casi en la casa, ya Córdoba y Palmería, vamos.
Ah, muy bien, pero ¿desde dónde has salido? ¿Cuál ha sido el punto de arranque hoy?
Hoy de Guadalajara.
Ajá, ¿y has salido a qué hora? Ahora son las 3:45 de la noche.
Sí, he salido a las 8 de la tarde para acá, para abajo.
Oh,
pero una pausa en el camino y ahí por aquí vamos, ya casi llegando.
¿Y cómo ha sido eso de parar? ¿Por qué? ¿Ya estabas cansado o qué?
No, 45 minutos que obliga a parar.
Uh-huh. ¿Y cuando os obligan a hacer esas paradas, Manuel, el camión tiene que estar apagado o tiene que estar en marcha o cómo tiene que estar el camión?
El camión parado y el tacógrafo en cama, claro.
Claro, claro, claro. O sea que tiene que descansar tanto el conductor como el propio motor del camión.
Claro, entonces yo me voy al bar.
¿Alguna vez te habrás dormido un ratito ahí en la cabina, no?
Hombre, ya, cuando va uno ya podrido, sí. hoy no es el caso.
Ya. ¿Cuál es el peor día de un camionero a la hora de viajar? ¿Cuál es el día que más cansado está?
¿Cuánto conduce? A las 5 de la mañana, a las 4, a las 5 de la mañana, eso es muy complicado.
Ya, esa es la hora valle, ¿no? Cuando ya uno está cayendo totalmente, ¿no?
Sí, claro, esa hora es muy crítica, muy mala, muy mala.
¿Qué has cenado ya hoy? Me imagino que habrás picado algo antes de ponerte la cartera.
Pues la verdad es que no, porque la mujer no me deja.
¿Cómo que no te deja cenar? ¿No te deja cenar?
No, me lleva a régimen. Me lleva que sin cenar ya... Desde que se embarcó ella en el camión, porque también es camionera, pero claro, ahora he podido llamarte porque está de vacaciones ella.
Te tiene controlado, ¿eh?
Hostia,
controlado. Te tiene controlado, ¿eh?
Que sí, que sí. No, fíjate, pues gracias a ella he dejado un montón de kilos, ¿sabes?
Ya, ¿cuánto pesabas?
Que llegué a 118, ya estaba asustado vivo. Y entonces ya me quedé en 94, 95 y...
Mira qué bien.
Y ahora como está la cosa un poquillo más, voy solo y no me llevo controlado. Y entonces, pues...
No la líes, Manuel, no la líes, por favor, ¿eh? No la líes.
Sí, me cayó, sí.
Que seguro que estás ahí todo guapete y también, y ya no solamente eso, claro, sino también por la salud. Porque claro, es que sí, un camionero... Claro, Manuel, un camionero tantas horas ahí sentado, como no se controle la dieta, va a coger muchísimo peso, ¿no?
Que sí. Y gracias a ella me he mejorado, porque no se pasa la salud, va mejor y es bueno, los kilos no son buenos.
Ya imagino. Pues claro, antes te daba igual cenar, pues fíjate, pasta que carne, o te daba lo mismo, ¿no? Lo mezclabas todo.
Sí, pero ya no, ya mucha ensalada y muchas cosas, porque esto es el camionero.
Claro.
Pero bueno, cuando ella viene, pues de vez en cuando se va uno, cuando las paradas allí en Holanda nos vamos a pasear. Uh-huh. Pero por ahí sí hay muchos sitios donde parar.
Qué bien. ¿A qué te dedicas en el transporte? ¿Qué estás transportando?
Pues nos llevamos mucho ahora, mucho calabacín, por lo que haya, por aquí, por los campos de Almería, todo eso. Muchas sandías, muchos melones, cuando hay pimientos, de todo, tomate.
Uh-huh. Qué bueno, o sea, del campo de Almería, incluso a otros países directamente, ¿no?
Claro, mucha Holanda y muchos compañeros Alemania, todo eso se llena. Muchos, miles y miles de camiones, es inmenso.
Qué gozada. Y nuestros productos españoles, que se lo comen todo por ahí, desde luego que sí.
Todo.
Bueno, Manuel, ¿y tú desde cuándo eres ponedor? ¿Cómo has llegado a este programa de radio?
Bueno, llevo mucho tiempo escuchando eso. Lo que pasa es que a veces no cogéis el teléfono, no me toca, y no se puede. Y como voy con la mujer no me deja poner la radio.
Joder, la mujer te tiene confiscada la vida, ¿eh?
No, bueno, por favor, pero en buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que hay que dormir, porque cuando vamos dos, pues ella duerme, cuando tú te ella duermo yo, y hay que ir uno pegando cabeza.
Qué bueno, Manuel. Oye, pues...
Cuando vamos doble, perdona, trabajamos 20 horas, ¿eh?
Claro. Ya me imagino que es que la paliza tiene que ser brutal. ¿Qué camión llevas, por cierto?
Ahora mismo llevo un Renault. Eso de un trailer, ¿vale?
Uh-huh. Y cargaba hasta los topes, ¿no?
Sí, ahora sí va a topes, sí. Normalmente uh-huh. Sí, claro.
Muy bien, Manuel. Oye, pues que tengan muy buena ruta. Gracias por escucharnos y ahora a Cristina le das tus datos para que te podamos hacer el diploma oficial de ponedor de calles, para que lo luzcas ahí en la cabina, si tu mujer te deja.
Sí, sí, claro, claro. No, si hoy no está. Está durmiendo en la casa. Está en la casa con el niño. ¿Te puedo mandar un saludo a mi amigo el Pollo, que está paseando el perro por el parque de Almería?
Claro que sí, hombre. Este programa es tuyo.
Sí, en directo. Gracias, hombre. Al Pollo este, que se llama Gravier y si lo más seguro me está escuchando, estará paseando. Es ponedor también, el hombre.
Qué bueno. ¿Y Pollo, cuál es su nombre real?
Gabriel.
Ajá. Y está ahora mismo en Almería, ¿no?
Sí, sí. Te estará escuchando. Vamos, tiene un afán contigo que es demasiado.
Qué bueno. Pues mira, un saludo del pulpo al Pollo, ¿eh?
Es un ponedor, pero ponedor de vamos, que yo empecé yo a escucharte por él mal, porque yo de vez en cuando lo escuchaba, ¿no? Pero cuando, desde que me lo dijo, pero hombre, está en celo vivo.
Qué bueno. Vivo. Oye, pues ahora como te voy a dejar con Cristina Platero, convéncela para que al Pollo también le haga un diploma, ¿vale?
Ok, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué alegría da cuando van pasando los minutos y ya te queda menos para salir del curro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La noche me gusta, pero es pesada, ¿eh? Pesa.
Sí, es larga, a veces se hace muy larga, es verdad. ¿A qué te dedicas, Cristian?
Pues mira, soy carretillero en un almacén de Toledo.
Ajá, ¿y cuál es tu función ahí? ¿Qué tienes que hacer?
Pues estamos ubicando pales de bebida y descargando camiones para luego volver a cargarlo según los pedidos que nos hagan.
Ya. ¿Y qué tal lleva la espalda? ¿Tienes medios para que no sufra tu espalda, tus huesos?
La espalda, el cuello, pues todo. Claro, al ser carretillero tienes que estar con la cabeza para arriba, el cuello y...
Joder.
Pero vamos, bien. Ya. La verdad que bien.
¿Y cuando te contrataron para eso ya sabías a lo que te enfrentabas?
Sí.
O sea, llevas
avisado, bueno, ¿no? Es una cosa que... Que gusta, la verdad.
Ya me imagino.
Cuando trabajas algo que te gusta...
Hombre, sí. Claro, eso sí es verdad. ¿Siempre trabajas en este horario, Cristian?
No, siempre. Estamos mañana, tarde y noche.
Uh-huh.
Hacemos los tres turnos.
Vas rotando, ¿no? Entonces.
Sí, vamos rotando. Esta semana me ha tocado de noche.
Uh-huh.
Aquí hace un frío que pela, macho, en el almacén.
Sí, sí. Además, es que por aquella zona... Porque estás por la zona de Toledo, ¿verdad?
Sí, en Toledo centro, vamos, sí, en el polígono de Toledo.
Sí, sí, es que allí, de verdad, yo las veces que he ido a Toledo, yo creo que hasta en verano he notado fresquito aquello, ¿eh?
Sí. Aquí como tenemos en el almacén los muelles abiertos para los camiones que entran y tal, hostia, te quedas frío, macho, aquí.
Sí, sí, sí. Oye, pues me consta que el alcalde de Toledo, no recuerdo ahora mismo su nombre, nos suele escuchar alguna madrugada.
Pues yo creo que también. Yo creo que sí que lo escucha.
Qué fuerte, me llama mucho la atención que esta gente que a las 7 de la mañana o a las 8 ya estarán montando los plenos, escuchen la radio de madrugada, me parece increíble, ¿eh?
Sí, sí, joder, yo cuando estoy de noche, pongo la radio y pongo la COPE directamente.
Qué grande.
Esperando que salgas.
Qué grande, Cristian.
Sí.
Oye, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Ah, pues me tenía muchas ganas de tenerle, Pulpo.
De verdad, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos?
Joder, pues llevo 3 años aquí en la empresa, pues desde la primera semana que hice de noche, digo, ¿qué pongo en la radio? Y dando vueltas te encontré, pues llevo 3 años escuchándote.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Sí, pues sí, Cristian, sí. No nos dejes, que a mí también me gusta mucho estar contigo y con tu carretilla y con tu actividad. Te mando un abrazo muy grande.
Igualmente, Pulpo, y a todo el equipo.
Mira, mensaje de Carlos Velázquez. Pulpo, soy el alcalde de Toledo.
Joder.
¿Qué te parece? Increíble, tío. Increíble.
Sí.
Increíble.
Estamos aquí a tope ahora mismo. Sí.
Qué bueno, Cristian. Oye, saluda a tus compañeros y que vaya bien lo que os queda de curro, que no dejan de ser 2 horitas. Cristian, cuídate mucho, hermano.
Igualmente, tío. Un abrazo.
Otro, hasta ahora.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que todos sabemos que entre las personas que más queremos en el mundo, pues siempre se encuentran los abuelos. Lo hablaba antes con Beatriz Calderón, ¿no? Y esto es una cosa que nuestros propios hijos pues lo han demostrado. Y yo creo que no hace falta una explicación científica para ello. Les queremos y basta. Ok, pero fíjate por dónde resulta que la ciencia pues también se ha puesto a indagar en esta relación tan bella entre abuelos y nietos. Y Jorge Alcalde nos lo quiere contar hoy en Poniendo las Calles. Jorge, buenos días. ¿La ciencia también está estudiando estas cosas o qué pasa?
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, la verdad es que sí. La ciencia, podemos decir que lo estudia casi todo. Pero sobre todo, estudia las relaciones humanas y las relaciones afectivas. Y también estudia las relaciones genéticas. Obviamente todos sabemos que nuestros genes están confeccionados por una mezcla del ADN de nuestra madre y de nuestro padre y que, por lo tanto, por lo menos una cuarta parte de ese ADN podría proceder de alguno de nuestros abuelos. Hay un nexo invisible entre los abuelos y los nietos. Evidentemente hay un nexo emocional, educativo, cultural, pero también un nexo genético, una línea de ADN que nos une con ellos y que la ciencia está investigando y descubriendo cada vez cosas más fantásticas gracias a ese hilo.
Jorge, ¿qué ha sido lo que a ti te ha llamado recientemente la atención de todos estos estudios que estamos aquí hablando en Poniendo las Calles?
Bueno, fíjate, hay algo brutal, realmente increíble en las últimas comunicaciones científicas al respecto de la relación genética entre abuelos, abuelas y nietos. Y es que muy recientemente se ha descubierto que algunas de las experiencias psicológicas, emocionales, afectivas, que han sufrido los abuelos, podrían saltar una generación y reproducirse también en los nietos, incluso, fíjate, pásmate, aunque los nietos no hayan conocido a ese abuelo en cuestión. Y me explico, fíjate, hay una investigación científica realizada muy recientemente con nietos de judíos que habían sufrido encarcelamiento en un campo de concentración y los horrores del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y que habían sobrevivido a ellos. Esas personas habían sobrevivido al campo de concentración, habían tenido hijos y luego habían tenido nietos. Los nietos no habían conocido a esos abuelos, pero sin embargo, en un porcentaje elevado de los casos, estos nietos padecían algunos síndromes emocionales, psicológicos, defectos del sueño, pesadillas propias de las que padecía una persona con el trauma de haber estado en un campo de concentración. Es decir, ellos no habían estado, no habían conocido a sus abuelos y, sin embargo, de algún modo, esa experiencia traumática de sus abuelos les había llegado también a los nietos. ¿Por qué? Bueno, no se sabe muy bien. Hay varias explicaciones. Una obvia, que parece indicar que esas experiencias fueron transmitidas oralmente a los padres y los padres a los hijos y de manera que en la educación de los nietos también había quedado impregnado ese trauma que pasaron los abuelos. Pero hay otra explicación menos obvia y es que los genes de los abuelos de alguna manera habían quedado impregnados por esa experiencia y esos genes se han traspasado a los hijos y después a los nietos y se han expresado de una manera diferente en esos niños que en otros niños que no tuviesen abuelos que padecieron ese sufrimiento. Así que esa unión entre abuelos y nietos es muchísimo más intensa de la que podríamos pensar.
Jorge, entonces, al hilo de todo lo que estamos leyendo y nos estamos enterando, ¿tú qué consideras que querría decir que exista esta unión genética?
Pues quiere decir muchas cosas. Primero, que evidentemente muchas de las enfermedades que pueden padecer los abuelos y que no padecen sus hijos podrían ser transmitidas a los nietos. Los genes también llevan esa impronta de la propensión a padecer algunas enfermedades. O el parecido físico. Hay muchos niños que se parecen más a su abuelo o a su abuela que a su padre o a su madre. O incluso se parecen más a su tío, ¿no? De hecho, hay mucha literatura medieval, por ejemplo, en torno a grandes guerras y conflictos que se produjeron cuando una reina pues tiene un vástago que se parece más al hermano del rey o al padre del rey que al propio rey, y eso generaba gravísimas confusiones, ¿no? Bueno, es cierto que esa unión entre abuelos y nietos puede generar efectos muy positivos, cualidades psicológicas o físicas que se traspasan de unos a otros, saltándose una generación de por medio, pero también nos pueden indicar la historia genética de una enfermedad familiar que se puede ir rastreando para saber qué propensión tiene un niño en nacer de padecerla y actuar y curarla con tiempo.
No, desde luego que sí. Hombre, es que hay que pensar en alto y hay que compartirlo, ¿no? Porque la relación entre abuelos y nietos, ¿es especial en los seres humanos o hay más animales que también la compartan?
Que sepamos, los seres humanos somos la única especie realmente del planeta donde hay esta convivencia tan estrecha entre tres generaciones, padres, hijos y nietos. Se sabe que hay algunos animales que son muy longevos, como los elefantes, en los que en ocasiones, ante la muerte de la madre, pues la abuela, la madre de la madre, se puede hacer cargo de la crianza de los elefantes pequeños. Pero eso es muy extraño. Y es muy extraño porque realmente, en la mayoría de los animales, la edad fértil de la hembra casi coincide con la edad real de la hembra. Un chimpancé, cuando deja de ser fértil, una chimpancé, le quedan luego muy pocos años de vida. Suele morir a los pocos lustros, como mucho. De manera que no tiene casi tiempo a ver nacer a sus nietos. Sin embargo, en la mujer, desde que tiene la menopausia, es decir, que acaba su edad fértil hasta que fallece, pasa muchísimos años, puede pasar incluso más tiempo, ¿no? 40, 50 años, cada vez somos más longevos. Hay mucho tiempo de vida viendo crecer a los hijos, viendo crecer a los nietos, y por lo tanto somos la única especie que tenemos esa posibilidad de convivir tres o incluso cuatro generaciones, bisabuelos, abuelos, hijos y nietos.
Jorge, ¿y por qué crees que es tan diferente entre los humanos toda esta relación? ¿Todo esto por qué puede ser?
Pues aquí, Pulpo, está lo bonito de esta historia. Aquí está la magia de lo que estamos contando, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el ser humano para esto? Claro. Y hay muchas explicaciones, pero hay una explicación evolutiva. La mujer es la única mamífera del reino animal que camina erguida constantemente sobre dos patas, ¿no? Somos la única especie que caminamos de esa manera. Y eso hace que las escaleras tengan pues un estrechamiento y que el canal de parto de las mujeres sea más estrecho que el canal de parto de otros animales, como puede ser, por ejemplo, los chimpancés. ¿Qué indica esto? Pues que para que un niño humano nazca, tiene que nacer muy chiquitito, antes de desarrollarse. El feto humano es posiblemente el animal que menos desarrollado nace de muchas especies cercanas, ¿no? Un chimpancé nace y enseguida casi se puede mover solo, ¿no? Casi ya corretea solamente, un potrillo nace y enseguida ya prácticamente se independiza de la madre. Pero un bebé humano que tiene que nacer chiquitito para poder caber por ese canal de parto de la mujer que camina erguida, nace muy pequeño y por lo tanto necesita mucho tiempo de crianza, muchísimo, muchas veces años, hasta que nos independizamos para poder comer solamente, ¿no? Bueno, pues eso indica la necesidad de que existan tres generaciones, de que la madre pueda tener muchos niños a los que seguir manteniendo la crianza porque no son independientes y necesite la ayuda de otro miembro de la familia, la abuela o el abuelo. Y eso ha generado estos uniones, estos lazos de unión emocionales entre tres generaciones que son únicas en el reino animal, y por eso pues, decimos que los seres humanos posiblemente somos los que más queremos a nuestros abuelos y viceversa.
Desde luego que sí. Pues Jorge, no te tengo más. Nosotros seguiremos disfrutando y sobre todo aprendiendo de cada historia que nos acercas aquí a Poniendo las Calles. Un abrazo y hasta la próxima semana. Jorge, gracias.
Ya sabéis que siempre es un placer, un abrazo fuerte y pasen muy buen día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Talk to myself for hours.
Alcanzamos las 4.